A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es La Otra Historia.
¿Recordáis? El otro día hablábamos de las pitagóricas, las primeras filósofas de la historia. Bueno, pues tras ellas llegaron las platónicas, la siguiente escuela en importancia por el número de filósofas que contuvo. Aquí tenemos que contar hasta con un total de 13 filósofas seguidoras del platonismo a través de las distintas transformaciones que la escuela fue sufriendo desde que la fundara Platón hasta el neoplatonismo de Hipatia. Pero, además de estas 13 filósofas, las fuentes históricas nos hablan de otras tres mujeres filósofas que, sin ser totalmente platónicas, podrían haber influido notablemente en la filosofía de Platón como maestras. Este es el caso de su madre, Perictione, así como de las dos maestras de Sócrates, como fueron Aspasia y Diotima, según se recoge en la Rueca de Aspasia. Así pues, podemos considerar como filósofas del platonismo a dos grupos, el formado por aquellos, por aquellas, mejor dicho, que influyeron en la formación de Platón y luego sus alumnas directas en la academia. Además, se menciona a otras 5 mujeres que también trabajaron dentro de este movimiento filosófico. Es curioso que cuando consultamos las fuentes sobre los seguidores del platonismo, en una primera aproximación, podemos ver que ni Axiotea ni la Astenia son incluidas como discípulas de Platón, ni siquiera se menciona el hecho de que se impartieran clases en la academia. La academia antigua, media y nueva parece caracterizarse por la ausencia total de filósofas. Tampoco las encontramos en el platonismo medio, salvo que integremos aquí a 2 posibles filósofas que estarían ligadas como discípulas de Plutarco, al menos así lo cita él mismo. Donde sí parece que abundan es en el neoplatonismo. Pues aquí tenemos a Sosípatra, Hipatia, Asclepigenia y Adesia, faltando otras figuras que aparecen como seguidoras de distintos filósofos neoplatónicos. En total, 18 mujeres, de las cuales nos ha quedado una información muy desproporcionada, pero eso sí, sabemos que existieron. Por ejemplo, Diotima de Mantinea, una contemporánea de Aspasia, es decir, al mismo tiempo que Platón, con la diferencia de que esta fue una persona real. Y de Dictima tenemos serias dudas de si existió o no. La hipótesis de las fuentes históricas es que se trata de un personaje. Por ejemplo, hay autores que sostienen su carácter ficticio con 2 argumentos, uno fuerte y otro más débil. El argumento fuerte hace referencia al hecho de que no existan otros testimonios históricos antiguos diferentes a los de Platón en el banquete que hablen de ella. Sobre su persona, solo Platón en época clásica ha hablado. No así algún otro de los discípulos de Sócrates, como sí hicieron de Aspasia. El argumento débil que la hace personaje de ficción es su condición femenina. Es bien sabido que todos los interlocutores de los diálogos platónicos son hombres. Solo en dos ocasiones Platón utiliza a dos mujeres para exponer algún tipo de opinión. En los dos casos será Sócrates quien hable por ellas, ya que nunca están presentes sino a través del recuerdo. En el caso de Diotima, dada la imposibilidad, dificultad de que una mujer sacerdotisa de Apolo asistiese a un banquete, lugar reservado solo para mujeres de mala reputación. Pero, ¿y en el caso de Aspasia? El menéxeno no es un banquete. En este segundo caso, entendemos que Platón no se molesta en presenciarla, dado que su discurso, esencialmente retórico, es una construcción artificial, conforme a un guión en el cual no se manifiesta la verdad de la mayéutica. En cualquier caso, nunca Platón se atrevió a ceder la palabra a ninguna mujer, ni a enfrentar a Sócrates con ninguna. Hubiese estado bien hacerlo. Defendiendo el carácter real y existente de esta filósofa, de Diotima, el argumento más utilizado es que todos los otros personajes de sus diálogos son reales, históricos. La época clásica de la cultura griega abarcó el siglo V a.C., llamado el siglo de Pericles, y la primera mitad del siglo IV a.C. Esta edad dorada de la humanidad, especialmente en la ciudad de Atenas, vio nacer a muchos grandes filósofos, artistas y sabios de toda índole que cimentaron nada menos que nuestra actual cultura occidental. Tal riqueza de conocimientos sigue influyendo en las mejores iniciativas actuales. Un tesoro de mujeres excepcionales nos ha legado la cultura griega: el dolor, la fidelidad, la justicia, la alegría, la belleza, la amistad, la bondad llenan las páginas de la épica o la tragedia, y a las que no muerde el diente envidioso del tiempo. Esos sentimientos ideales los encarnan personajes femeninos que han llegado vivos hasta nuestros días, como Ifigenia, Helena, Creusa, Calipso, Fedra, Danae, Antígona, Penélope, Electra, Dafne, Casandra. Pero entre estas maravillosas mujeres aparece una genial desconocida, de la que solo sabemos su existencia por El banquete de Platón, esa obra maestra sobre el amor. Como os decía, su nombre es Diotima, que me enseñó las cosas del Eros, según recuerda Sócrates. Tenemos también a Lastenia de Mantinea y a Axiotea de Fliunte. Sabemos por Laercio que ambas fueron discípulas de Platón y posteriormente de su sobrino Espeusipo, que Axiotea acudía a clase vestida de hombre y que en época de este último hubieron de pagar por asistir. Desconocemos todos los datos biográficos relativos a sus nacimientos y sus familias, aunque eso sí, podemos situarlas en el siglo IV a.C. Aunque Dionisio hace referencia a que enseñaba filosofía a una de las dos, no conocemos nada de sus actividades filosóficas. Conocemos la motivación que llevó a Axiotea a viajar hasta Atenas para estudiar en la Academia después de haber leído La República de Platón. ¿Cómo debió sentirse Axioclea ante la incongruencia platónica entre la República, donde hombres y mujeres eran iguales, y la Academia, donde tenían que asistir vestidas de hombres? Lo curioso de todo esto es que, siendo Platón un pensador revolucionario en el tratamiento de la justicia y el reconocimiento de las capacidades igualitarias de hombres y mujeres, en cambio no admitió mujeres en su escuela. Es más, incluso las dos que sabemos que asistieron, al final lo hicieron vestidas de hombres. De Arria sabemos que se dedicó al estudio de los libros de Platón y que fue valorada por los emperadores, viviendo ella en tiempos del emperador Alejandro Severo. Parece ser que fue a Arria a quien Laercio dedicó su obra, llamándola estudiosa de Platón, de ella no sabemos que estuviese ligada a pensador alguno. Eurídice, como en el caso anterior, Plutarco escribe para ella y su marido los preceptos conyugales. Dice que había sido educada en la filosofía y había sido discípula de Plutarco. En esta dirección se puede seguir un estudio sobre la mujer, el amor y el matrimonio en la obra de este último y hacer un rastreo con el término Eurídice. Si consultamos en un manual quiénes fueron las seguidoras neoplatónicas, encontramos con suerte que tan solo Sosípatra, Hipatia, Asclepigenia y Adesia aparecen como figuras femeninas ligadas a la escuela. En cambio, hubo una serie de mujeres filósofas que sí estuvieron vinculadas a notables filósofos antiguos, como es el caso de Plotino, de Porfirio y de Jámblico. Las acciones gratas a Dios deben preceder a nuestras palabras sobre Dios y en presencia de la multitud debemos guardar silencio respecto a Él, pues el conocimiento de Dios no es adecuado para las opiniones vanas del alma. Está claro que Marcela, que es la autora de esta cita, no puedo ser ni sensualista, ni irracionalista, ni atea. Hubo en Alejandría una mujer de nombre Hipatia, hija del filósofo Teón. Esta alcanzó tanto saber que superó en mucho a todos los filósofos de su tiempo. Sucedió a Plotino en la escuela platónica, por él fundada, y expuso a sus oyentes todas las ramas de la filosofía. Por eso a ella acudían de todas partes estudiosos de la filosofía. Además, a pesar de la confianza en sí misma y de la autoridad que le confería el saber, también con singular modestia aceptaba a veces las críticas y no tenía pudor en presentarse a menudo entre los hombres. Así comienza Sócrates su historia sobre el libro séptimo, capítulo decimoquinto. Es una descripción de Hipatia de Alejandría. Si nos situamos en el siglo IV y el siglo V, encontramos a cuatro mujeres que destacaron en distinta medida como filósofas, cada una de ellas en las principales ciudades del Imperio Romano: Sosípatra en Pérgamo, Hipatia en Alejandría, Atenais en Constantinopla y Asclepigenia en Atenas. El caso de Atenais es muy parecido al de Julia Domna, tanto por la sorprendente de su destino para ser emperatriz como por el hecho de haber sido una mecenas de la filosofía. De las tres restantes, Hipatia y Asclepigenia llegaron a dirigir una escuela filosófica, Hipatia una en su ciudad natal y Asclepigenia la escuela de Atenas, a la muerte de su padre Plutarco de Atenas, habiendo llegado a ser maestra de un importante filósofo neoplatónico. Sosípatra también tuvo su propia escuela privada, actividad que comparte con Hipatia, quien también enseñaba en su casa. Sin embargo, ha sido esta última de quien más información nos ha quedado. Por ello, podemos valorarla como la más importante. Decir que nació en Alejandría, en torno al 355, y murió en esa misma ciudad, a manos de un grupo de cristianos, en marzo del 415, hija del filósofo Teón y una vez más de madre anónima. De ella sabemos por varios autores, algunos contemporáneos suyos, como es el caso de Sinesio de Cirene, que fue alumno suyo y quien le dirige siete cartas y la menciona en al menos otras cuatro o cinco. De ella, en cambio, hacia él o hacia otro alumno no nos ha quedado tampoco nada. La fuente más importante es la de Sócrates Escolástico, quien escribió una historia de la Iglesia y donde la menciona tan solo 20 años después de su muerte. Este fue contemporáneo suyo, pero no llegó a conocerla como Sinesio, quien sí la conoció. Otros autores fueron Damascio, 50 años después, y que será el último director de la Academia Alejandrina; Suidas también la menciona, y otros autores como el obispo cristiano Juan de Nicieu, Juan Malalais, Hesiquio y Nicéforo. En cuanto a su formación matemática, la recibe de su padre, con quien trabaja como discípula y asociada, si tenemos en cuenta que asociada es un eufemismo para designar a lo largo de la historia auténticos talentos, no dejándolas pasar de meras ayudantes, y de quien está, como padre, muy orgulloso. En cambio, su formación filosófica deja dudas acerca de si se formó solo en Alejandría o también visitó Atenas. No hay dudas de que enseñó tanto en Alejandría como en esta última ciudad. Así que, aunque no conozcamos su formación, sí nos ha quedado por Sócrates escolástico que superó a todos los filósofos de su época y que continuó la filosofía de Plotino. Según Damascio, echándose el tribón, salía a la calle a explicar filosofía a quien la quisiera escuchar, Platón y Aristóteles principalmente, y otros filósofos que no nos dejó dichos. Impartía clases de matemáticas y astronomía en su casa a un grupo de varones bien situados socialmente que ocuparon cargos políticos y eclesiásticos importantes. Sinesio, recordemos, era obispo de Cirene y Orestes, preceptor de Alejandría, entre otros funcionarios que asistían a sus clases o sus conferencias. Además, Hipatia enseña libremente por la ciudad, vistiendo el manto de filósofa y explicando filosofía principalmente Platón y Aristóteles. Esto ya lo convierte en una mujer extraordinaria y realmente excepcional. Se ha rodeado de varones influyentes que sienten por ella un gran respeto y a la que conceden gran autoridad moral. Sabemos por la epístola 93 de Sinesio que la asignatura que enseñaba privadamente se llamaba Geometría Divina. Así, matemáticas y astronomía serían ciencias propedéuticas, es decir, enseñanzas preparatorias para el estudio de una disciplina. Filosofía y matemáticas se encuentran en el platonismo desde sus inicios como suelo epistemológico para alcanzar la dialéctica. La astronomía, además, nos permite estudiar analógicamente el orden y la armonía del universo, que son pruebas evidentes de la existencia de una inteligencia y representarían un camino de aproximación a esa inteligencia o Dios. Así pues, Hipatia vence el espacio privado e invade el público, tanto en la calle como en lo político. Está a la altura de filósofas como Aspasia o Hiparquía en cuanto a la inversión de los roles culturales y profesionales que socialmente tenían determinados las mujeres. Pero no es cierto que por medio de su actividad filosófica y ética transforme el concepto de feminidad, ya que no tiene público femenino a quien dirigirse y transformar. No parece Hipatia una persona muy comprometida con los sucesos religiosos que están ocurriendo en su ciudad y que serán los que determinen el calamitoso final, no merecido para nadie y menos para una persona que, habiendo perseguido durante toda su vida el orden y la racionalidad a través de su filosofía, sus matemáticas y su astronomía, encontró la muerte topándose con lo irracional absoluto de un obispo sin escrúpulos.